Eneco tiene como objetivo innovar en la cocina. Mira, ha creado una herramienta que permite a restaurantes como este, de toda la vida, crear o modificar su menú del día. Un menú del día que les permita subir el margen de beneficio que se ha comido la inflación gran parte de estos años, ¿no? Entonces tú le dices, ¿a cuánto quieres poner el menú? 15, 20 euros. ¿Y cuánto quieres que te cueste? 7 euros. Y la herramienta, pues eso, te crea el menú en base a tu preferencia, te hace las elaboraciones, los tiempos, necesidades. Pero es que Eneco no solo tiene como objetivo innovar en esta cocina. 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. También a la que va esta familia, ¿eh? La cocina de una nave espacial. Porque los astronautas tienen que comer, claro, y Eneco es el primer físico vasco, tengo entendido, en trabajar en la NASA. Y lo que hace, además de otras cosas, es mejorar la alimentación de quien está ahí arriba. Tiene otros proyectos, porque hay retos importantes, claro. ¿Qué alimentos podrán crecer en el espacio? Y si queremos asentarnos en Marte, ¿con qué materiales construimos cosas? Eneco Axpe, amigo, buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí.
Mucho gusto. Oye, ¿a ti te ficha la NASA cuando estabas en Cambridge? Resulta que, y corrígeme si me equivoco, ¿no? Que en el espacio los huesos de los astronautas se resienten mucho. Y en esta serie de misiones Artemis, en las que el hombre pretende volver a la Luna y luego ir a Marte, claro, el ser humano va a estar mucho tiempo en el espacio. Cuéntame cómo te ficha la NASA, cómo es ese modelo matemático que creas, por qué, en fin.
Así es. Para empezar, estaba en Cambridge, efectivamente, me llegó una carta de la NASA, como en las películas, con el sello, el logo, todo, y yo al principio pensaba que era una broma, y ya cuando vi que era real, bueno, imagínate la emoción. Y efectivamente, estaba en aquella época estudiando las propiedades físicas de los tejidos humanos, desde huesos, cerebro, músculos, etcétera, y la NASA estaba muy interesada porque en la misión Artemis, que es la que se está llevando a cabo hoy en día, la primera fase es llevar a la primera mujer a la Luna y la segunda, que ya va a ser en los años 40, va a ser ir por primera vez a Marte. No pisar Marte, sino orbitarlo. Pero claro, el problema está en que la ida y vuelta a Marte son 3 años y el cuerpo humano sufre muchísimo. O sea, sube de una manera increíble la probabilidad de tener cáncer, por ejemplo, debido a la radiación espacial. Los huesos, por ejemplo, que era el ámbito en el que yo estaba trabajando, sufren muchísimo. Se crean unos poros que son parecidos a la osteoporosis. Y yo lo que hice fue un modelo predictivo, matemático, para saber cuánto hueso iba a perder cada astronauta en esta misión Artemis. Y bueno, fue muy reconocido. La NASA me invitó a Houston, me dio un premio y bueno, es hoy en día pues el modelo el que se utiliza, el más avanzado para predecir cuánto hueso van a perder los astronautas en una misión a Marte.
¿Y cuánto hueso se pierde? ¿Y cómo se pierde?
Pues mira, fue una sensación agridulce de estudio porque el modelo salió muy bien, pero los resultados no eran nada positivos. Lo que nos indicaban los resultados era que la gran mayoría va a volver con osteopenia, que es como la precursora de la osteoporosis, y más de un 20% van a volver con osteoporosis. Claro, esto pone en riesgo la misión espacial porque si uno de los astronautas se rompe un hueso, por ejemplo, puede poner en peligro su vida, la misión, etcétera. Claro. Entonces, ahora es el turno de la siguiente fase, ¿no? De cómo prevenimos que suceda eso, qué medicamentos podrían tomar y cómo prevenir eso también desde el punto de vista de la nutrición.
Déjame, Eneco, porque acabas de decir algo que afecta a alguien que está sentado en el estudio de Madrid, que se llama, bueno, no le afecta directamente, pero sí indirectamente. Se llama Javier Sierra, Javier es periodista, es escritor, es, bueno, un maquinón, y tiene a un hijo que es más maquinón todavía, que seguramente, esperemos, va a formar parte de alguna de las misiones Artemis que irá o a la Luna o a Marte. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Eneco, claro, estaba pensando yo que Javier, como padre, se habrá quedado un tanto intranquilo pensando que Martín, su hijo, puede perder algo de hueso en el viaje. Javier, por alusiones.
Pues sí, la verdad es que me quedo preocupado. Me imagino que parte del desarrollo científico de los próximos años de cara precisamente a las misiones espaciales va a ser estudiar en profundidad la osteoporosis y desarrollar, en fin, mecanismos de prevención o de contención de esa degeneración. Pero yo estaba pensando, mientras escuchaba a Eneco, en una anécdota, ¿no? Cuando empieza la carrera espacial, en fin, NASA manda a los primeros astronautas a las Mercury, los astronautas de las Mercury se quejaban de lo mal que se comía, claro, o sea, eran vuelos muy cortos, le daban polvo liofilizado que tenían que hidratar con agua y una especie de papillas en tubos de pasta de dientes, ¿no? Que tenían que chupar. Aquello era horroroso. Cuando llegan los siguientes, los de la Gemini, hay un astronauta, esto se hizo muy famoso en NASA, un astronauta, John Young, que harto de las malas comidas que les daban, se metió un sándwich de roast beef en el bolsillo y salió en órbita con la Gemini 3 al espacio. Cuando mordió aquel sándwich, la nave se llenó de migas. Ah. Y la nave estuvo, o sea, en peligro realmente, porque esas migas se podían haber colado en cualquier circuito y podían haber provocado, sabe Dios qué catástrofe, ¿no?
Qué bueno eso.
Así que, fíjate, el tema de la comida, sí, lo importante que es y lo difícil de manejar, ¿no?
Esto de las migas entiendo que lo tendréis en cuenta en función a las texturas, los sabores, los tipos de comida, ¿no, Eneco?
Totalmente prohibida. La miga de pan no puede entrar precisamente por ese problema. Si entra en algún circuito, algún conducto de aire, bueno, se puede liar la de San Quintín. Claro. Entonces está totalmente prohibido. Y siguen quejándose los astronautas. Una de las de los mayores problemas que ven es el tema de producto fresco. Echan mucho de menos llevarse a la boca pues una pieza de fruta, una verdura, etcétera. Entonces la NASA está invirtiendo un montón de recursos en ver qué cultivos se pueden llevar en una nave espacial que crezcan rápido y que a la vez aporten una nutrición óptima a los astronautas. Y, por ejemplo, pues hay varios proyectos. Uno de ellos son que se llama microgreens, que serían brotes, unos brotes verdes que crecen súper rápido y que, aunque sean pequeñitos, al astronauta ya le dan esa sensación de frescura.
Claro.
Y luego el donde estoy trabajando yo es la parte de la proteína. Porque al final, si no le das la proteína suficiente al astronauta, puede tener un impacto en la salud terrible. Y entonces estamos estudiando los micelios, que son las raíces de ciertos hongos, que dan un aporte proteico brutal. Algunos dan hasta un 41%. O sea, para que os hagáis la idea, el doble de una pieza de carne. Entonces... Sí, dime.
Sí, no, es que tengo mucha curiosidad y ahora también que nos cuente Javier lo que le haya podido contar Martín, ¿no? De bueno, por su experiencia, pues ya hablan mucho y ya, pues bueno, se estudia mucho cómo va a ser un viaje en el espacio. Pero me decías antes, un viaje a Marte de 3 años, ida y vuelta. ¿Cuánta comida se mete en una nave? Y después tengo otra pregunta. ¿Los astronautas, esto es como en una boda, que tú te vas a un sitio en la Tierra que te dan 200 platos y tú dices, pero me gusta este, y para luego no encontrarte sorpresas, o cómo funciona?
Pues mira, el tema está que ya la idea no es solo que se lleve la comida, como se hace ahora, que por cierto, antes el compañero ha mencionado la liofilización, que ahora es una técnica que está en casi todos los restaurantes con varias estrellas Michelin, y precisamente lo inventó la NASA. Es una técnica de cocina que la inventó la NASA para reducir el volumen y la masa de los alimentos. Lo que hace es extraer el agua. Claro, la idea que se tiene ahora es no como hasta ahora, llevar comida, sino crecerla, tanto en la nave espacial como en las bases ya asentadas. La idea es que este siglo haya varias bases en la superficie lunar, por ejemplo, y se están buscando qué alimentos podrían crecer en unas condiciones tan terribles para nosotros y para nuestros cultivos como es la Luna, por ejemplo. Sí. Y bueno, hoy en día, y también en Marte, y lo que se hace es... Traer tanto tierra de la Luna y luego hacer una química que sea lo mismo, pero en la Tierra, vamos a decir, una especie de copia de tierra de Luna y una copia de tierra de Marte, y probar qué cultivos pues son los que mejor saldrían. Y en este caso, tienen muchas posibilidades los tubérculos, las patatas y otros tubérculos, porque al crecer bajo tierra previene un montón de estar expuesta a unas condiciones de bajas temperaturas, de altas temperaturas, etcétera, y a su vez tiene una densidad calórica muy alta. Esto es, aporta mucha caloría, lo cual es beneficioso. Ahora hay que ver el problema de la proteína. Sí.
Déjame que recuerde, Eneco, estamos hablando contigo, con Eneco Axpe, que eres doctor en física, trabajas en la NASA en la alimentación de los astronautas. Además, has creado, bueno, una herramienta de inteligencia artificial perfecta para restaurantes de menú del día, por la que te quiero preguntar. Pero tengo una curiosidad, porque leía, Javier, y esto es interesante, que los astronautas en gravedad cero, no sé si gravedad cero y microgravedad es exactamente lo mismo, pero como que no tienen el gusto de las cosas y que se le mete mucho picante en las comidas.
Bueno, no tienen el gusto, pierden, de hecho. Mira, esa anécdota que te contaba de John Young antes del sándwich, una de las cosas de las que se quejaba cuando volvió de esa travesura, ¿no?, espacial, fue decir que el roast beef, que sabía muy bien en Wolfie's, que era el restaurante donde él iba a tomarse estos sándwiches, allí en el espacio no sabía nada, ¿no? Y bueno, ahí efectivamente hay una merma. Pero bueno, estaba escuchando muy atentamente también a Eneco, ¿no?, y con esa idea que tienen en NASA de que la comida crezca a bordo de las naves. Y fíjate, es que no hay nada nuevo bajo el sol, porque estaba recordando algo que ocurrió en el siglo XV, cuando la dinastía Ming construye lo que se llamó en su historia la flota del tesoro. Eran unos enormes barcos, para que te hagas una idea, de 137 metros de eslora por 50 de manga, o sea, enormes, eran como portaaviones del tiempo, para circunnavegar el planeta, ¿no? Y como tenían el problema de la alimentación cuando atravesaban un mar, en fin, como las carabelas después, esto es antes de Colón, lo que hicieron fue llevar árboles y cultivos dentro de los barcos, en las cubiertas, así que eran una especie de jardines flotantes de los que ellos se iban alimentando. A futuro, las naves espaciales, claro, evidentemente van a tener que imitar de alguna manera este modelo, ¿no?
Qué bueno. Es que el problema es exactamente el mismo. Al final, un astronauta consume entre 10 y 15 kilogramos de comida al mes. Imaginaos en 3 años, ¿no? Pues
Claro.
unos 500 kilos. Y la misión está planeada para que sean 3 personas. O sea, estamos hablando de 1,5 toneladas llevar en la nave espacial. Entonces, cuanto más puedas cultivar en la nave en sí, pues mejor, por supuesto.
Ya. Eneco, tengo que preguntarte por esta inteligencia artificial que has creado, Delicia.ia, creo que se llama, junto a otro
Ahí, sí.
Eneco, ahí, perdón, sí, junto a otro
Sí,
Eneco,
sí.
otro gran norteño y además muy buen cocinero, Eneco Acha, creo que, no me equivoco del apellido, ¿verdad? Es Eneco Acha.
Sí, así es, así es.
Y claro que en este tiempo los menús del día, bueno, o los restaurantes que hacen menús del día han visto cómo sus costes han ido subiendo mucho. Y el tema del menú del día es que aquí en España lo vemos como que si va subiendo de precio, pues ya como que no merece tanto la pena. Entonces esta herramienta es perfecta para eso, ¿no? Para que ellos puedan recuperar el margen de
Sí.
beneficio.
Así es, así es. Cuando hicimos el estudio nos dimos cuenta del impacto cultural del menú del día, ¿no? Se ha convertido ya pues en un bien inmaterial de la gastronomía española, un símbolo de unión social en el que la gente se sienta con colegas de trabajo a comer. Al final también es un pilar rentable o debería serlo para pequeños negocios. El problema está que, pues, por varios factores, pues desde la crisis del 2008 se impulsó a llevar mucho la comida de casa al trabajo, el tupper, ¿no? Mucha gente lleva el tupper al trabajo, luego también el teletrabajo, que esto es algo que hay que tener en cuenta. Al final, hoy en día ya el 15% de los ocupados en España trabajan, teletrabajan, que ha subido un 10% desde antes de la crisis. Y luego también nos dimos cuenta de la americanización de la cultura española, ¿no? Al final, el que antes iba a comer un menú del día, ahora igual prefiere comerse una hamburguesa o un sándwich delante del ordenador, y de hecho la facturación del sector de comida rápido subió un 30%. Y yo creo que la clave está en lo que decías, ¿no? En cómo se ha reducido el margen de beneficio. Siempre nos quejamos, y yo cuando hablaba con Neko le decía, joder, es que se nota, yo que desde que me fui a vivir a Estados Unidos vuelvo cada X, noto el aumento, y vimos que desde el 2018 aumentó un 19,5% el precio del menú del día. Pero es que, claro, la subida del IPC de los alimentos en ese tramo ha sido del 39,2%. Esto es, el menú del día vale más, pero el hostelero pierde dinero. Entonces, claro, nos dimos cuenta de que teníamos que crear una herramienta para que ese margen de beneficio sea rentable. Y entonces lo que hicimos fue aplicar una tecnología que nos permitía hacer esto, que hasta entonces no existía, que es la inteligencia artificial, y esta plataforma, el hostelero entra, elige cuánto se quiere gastar por menú del día, a cuánto quiere vender ese menú del día, cuántos cocineros tiene. cuánto tiempo de elaboración tiene en cocina, si quiere una cocina más tradicional o más vanguardista, si le importa el tema de la nutrición, la salud, etcétera, porque hay una creciente preferencia por opciones más ligeras y saludables, etcétera. Entonces, simplemente moviendo una barrita para toda esta serie de factores, cliqueas en generar menú y te sale un primer plato, un segundo plato y un postre. Y no solo eso, te sale el escandallo. Te dice,
Wow.
pues tienes que comprar tantos kilos de aguacates, te va a costar tanto, siempre manteniendo ese margen de beneficio que tú le has indicado. Y luego encima te da la elaboración de cada cocinero. El cocinero uno tiene que hacer tal, el cocinero dos tiene que hacer cual en el tiempo que le has indicado. Entonces, es una herramienta súper, súper, súper fácil de utilizar, totalmente gratuita, y que con esto pretendemos ayudar al hostelero a salvar ese menú del día. Y lo presentamos en Madrid Fusión y ha sido un boom. O sea, hemos
Qué bueno.
tenido generaciones de menú del día cada 90 segundos. Hasta tal punto que ahora mismo la plataforma la hemos pausado para poder asistir a tantísima gente que estaba intentando generar menús del día. Así que la verdad que súper contentos con la plataforma.
¿Qué te parece, Javier?
Bueno, yo la verdad me está generando una duda que me tiene carcomido, ¿no? Y es con toda esta aplicación de la inteligencia artificial y estos avances que nos estás contando, ¿cuánto falta para que de repente haya un cocinero robot que te lo haga todo?
Pues
Porque
si te digo que ya lo hay, si te digo que ya lo hay, hay un muy cerquita de mi piso en San Francisco hay un restaurante que se llama Creator, Creador, en el que tú vas al restaurante y ya no interactúas con ningún humano. O sea, el servicio está totalmente automatizado y hay un robot cocinero que hace, pues que corta, que cocina, vamos, que emplata, que lo hace todo. Es un robot encima que no tiene forma humana, o sea, es un cacharro tremendo, es muy grande, ocupa toda una habitación. Pero los avances que la inteligencia artificial está permitiendo en robótica son brutales. O sea, por ejemplo, el otro día en la presentación de Tesla, todo el servicio de camareros ya no era humano, eran robots.
bueno.
Y sí, es impresionante lo que esta tecnología permite. Y creo además que no estamos preparados para lo que viene, porque esto también va a impactar, por ejemplo, en el trabajo del agricultor. La IA permite optimizar muchísimo tanto los recursos como ver qué cultivo es óptimo en cierta región española, por ejemplo, ya que permite analizar pues la temperatura, humedad, química del suelo, etcétera, a tiempo real. Y esto permite pues decirle al agricultor qué cultivo es el más óptimo para esa tierra en concreto. Y luego
Qué
ya
bueno, qué bueno.
mezclado con bien, bueno, ya es que hay tantas cosas
Sí,
que
es
pero
decir,
luego si queréis más ejemplos me pedís.
sí, no, no, a ver, es que te quería preguntar otra cosa, Nico, pues vamos a ver. Doctor en física, que ficha la NASA, pero vasco, y vasco además que se te nota que sigue y va a seguir siendo vasco toda la vida, que los vascos comen mucho y comen muy bien. Entonces, yo entiendo que la mamá, cuando tú le has dicho a mamá, tengo una inteligencia artificial que te hace de comer, no sé cómo, no sé si incluso ella ha probado a cocinar algo con ChatGPT o no.
Pues mira, buenísima pregunta. Yo me di cuenta de que, claro, mi mamá, como tú dices, nunca ha tenido, ¿no? Ninguna experiencia con la inteligencia artificial. Y dije, mira, mamá, súper sencillo. Sácale una foto a la nevera, a los alimentos que tienes en la nevera. Bueno, le sacó una foto, lo subió a la plataforma y le dije, como si me estuvieses mandando un WhatsApp, pregúntale qué podrías cocinar con esos alimentos y que te diga un par de recetas, a ver si te inspira alguna. Y mi madre se quedó alucinada, me dijo, es que no me lo puedo creer. O sea, detecta desde la foto qué alimentos tengo, me propone recetas, etcétera. Entonces, pues ahora mismo ella utiliza inteligencia artificial. Y no solo para eso, igual dice, pues ahora mismo quiero perder un poquito de peso después de las vacaciones. Pues A ver, propongo una dieta con estos alimentos que tengo en casa o un par de platos para ir reduciendo. Peso tanto, mido tanto, bueno, y al final pues echa una mano. Hombre, lógicamente no hace la labor de un nutricionista, pero puede
Claro.
dar unas pequeñas tendencias que son positivas. Puedes traquearte el peso, cómo bajando, etcétera. Entonces, es una herramienta que cuanto antes empecemos a utilizarla y veamos lo sencillo que es de utilizar, muchísimo mejor. Los beneficios están ahí.
En el concierto tiene el visto bueno de una ama vasca. Yo, de verdad, o sea, es que no hay mayor indicador de que esto vale y va para adelante. Oye, por cierto, que has sido papá. Muchas felicidades.
Muchísimas gracias. Ahora recientemente, así que estamos encantados, la verdad, y
Sí.
muy contentos. Pero si decías lo de la ama vasca, pues imagínate ya, ¿no? Cuando ya empezamos a jugar y le decimos, bueno, ahora invéntate un plato vasco-mexicano, ¿no? Y te dice, bueno, pues unos tacos de changurro. Mi ama alucinaba, ¿no? Y decía, pues ¿esto cómo es posible? No se me hubiese ocurrido en 20 años. Digo, pues
Qué
mira.
bueno, qué bueno. Oye, Nico, te cuento una cosita rápida que hacemos al final de las entrevistas. Yo siempre le pido a mi invitado que deje una pregunta para el siguiente, por lo que tú vas a tener que contestar a una pregunta que dejó el invitado anterior. Y claro, dejar una para el siguiente sin saber quién viene. Que te la puedes ir
Qué
pensando
bueno.
mientras que te cuento quién estuvo ayer con nosotros. Estuvo don Ramón Bataller, es uno de los mejores hepatólogos del mundo. Y estuvimos hablando porque se ha estudiado mucho el efecto que tiene el alcohol y la cocaína por separado en el organismo. Pero lo cierto es que 9 de cada 10 personas que consumen cocaína lo hacen bebiendo alcohol a la vez. Y él estuvo hablándonos de nuevos estudios que están, bueno, pues estudiando la relación que tienen ambos en el organismo. Fue una charla muy interesante, un poco triste a veces, la verdad, porque, en fin, es una desgracia que suba tanto el consumo de cocaína. Pero te dejo, quiero que estés atento, te echo una buena introducción porque la pregunta tiene algo de miga. Escucha qué te dijo Ramón.
¿Cómo podríamos ser más conscientes del amor que tenemos cada día, de la vida, de los demás, etcétera, sin que tengamos que acudir a sustancias químicas para experimentarlo? ¿Cómo podemos ser capaces de valorar y saber mejor el amor que la vida y los demás nos dan cada día?
¿Tiene su qué?
Pues qué buena pregunta. Mira, yo no consumo ni alcohol ni sustancias y soy profundamente feliz. Sé que mucha gente que nos esté escuchando pues ha tenido problemas en la vida que quizá no le permitan, ¿no? Llegar a ese punto. Pero siempre, yo creo que siempre hay alguien, siempre hay alguien. Puede ser un familiar, un amigo, una persona especial, siempre hay alguien que puede ser una salida antes
Qué
que
bueno.
acudir a la droga, ¿no? Al final, lo que queremos es evadirnos, ¿no? De esa realidad que tanto daño nos está haciendo. Pero yo creo que somos seres sociales, ¿no? Y volviendo al tema de los astronautas, uno de los mayores problemas que tienen es que claro, por ejemplo, una misión a Marte, 3 años, ¿no? Encerrados en una lata,
Claro.
literalmente 3 personas, no pueden compartir más que con esas 2 personas. Pero imaginaos si ese viaje se hiciese solo, lo durísimo que sería, ¿no? Pues
Totalmente.
entonces yo ahí lo que creo es que cuanto más nos abramos, hablemos con la gente de nuestros problemas, mucho mejor nos va a ir. Hay que volver un poco a la manada
Qué
siempre que
buena
haya un
respuesta.
problema de
Qué buena
estos.
respuesta. ¿Y la tuya, tu pregunta?
Mi pregunta para el siguiente, claro, no sé qué invitado viene, ¿verdad?
Claro, ahí
No
va a estar el
sabemos quién
truco,
es.
¿no? No
Vale,
quieras
vale,
hacer trampa, que
vale.
no.
Venga, perfecto, vale. A ver, ¿crees que en el 2050 los humanos habremos pisado Marte?
Eneko, eres tan fantástico que quiero que seas mi amigo. O sea, quiero ser amigo tuyo, de verdad. Yo quiero ir a la NASA a visitarte con Javier o que vengas tú más a menudo, porque de verdad que qué delicia de conversación y eso la hemos tenido por teléfono.
Igualmente, la he disfrutado un montón, así que nada, cuando queráis, aquí estamos, de verdad. Os mando un abrazo enorme a los dos.
Un fuerte
Un
abrazo.
abrazo, Eneko, chao.